Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigas, amigos que nos acompañan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM? Este es su programa Cambio Climático, este espacio que abre el Centro Universitario de la Costa y también la Universidad de Guadalajara, pues justamente para hablar sobre temas ambientales, esta actividad humana que está pues cambiando pues el clima del planeta y también la vida en este mundo en el que habitamos todos. Nuevamente Roberto Hernández, su servidor, pues nos estamos acompañando en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, a quien le deseamos que se siga restableciendo pronto y pronto nos vuelva a acompañar en este espacio Cambio Climático. En esta ocasión pues tenemos varios invitados a quienes iremos presentando a lo largo del programa. En primer lugar, bueno, decirles que pues durante ya prácticamente más de un mes se ha venido realizando este 24º verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, que se le conoce como el Proyecto Delfín, en el que pues varios alumnos, más de 200 alumnos y alumnas de diferentes universidades del país, pues vienen acompañando o apoyando a académicos investigadores aquí en el Centro Universitario de la Costa pues a realizar diferentes proyectos de investigación en varios temas, muchos de ellos ligados relacionados con el medio ambiente, el cambio climático, también la vida marina, obviamente al ser esta región una costa, y esta no es la excepción. Hemos invitado ya a varios de los de algunos de los alumnos y en esta ocasión pues nos está acompañando el doctor Pedro Medina Rosas, quien es académico investigador del Centro Universitario de la Costa, especialista también en esos temas de la biología marina, los arrecifes, en fin, que nos pudiera explicar un poquito de lo que va realizando en este verano del Delfín. Le agradecemos profesor, muy buenas tardes.
Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Y este proyecto del programa Delfín es, para empezar desde ahí, es un poco muy importante la experiencia para los estudiantes. A mí me parece muy importante. Yo tuve la oportunidad de ser estudiante y participar en este proyecto hace muchos años, entonces me parece importante también apoyar por ese lado la experiencia que puedan tener los estudiantes, donde es una formación no nomás del proyecto que puedan realizar, sino también la experiencia de ir a otra universidad, conocer a otros estudiantes, conocer a otros estudiantes de su misma universidad o de su misma institución. Y tener esa experiencia de trabajo. Entonces, en esta ocasión, lo que yo realizo son estudios en la bahía, porque es un tiempo muy corto o muy largo, según se vea, pero tenemos más o menos como un mes para hacer el trabajo. Entonces, lo que hacemos es aprovechar lo que hay en la región, aquí en la bahía, en Bahía de Banderas, y tratar de integrar los intereses de los estudiantes con los intereses que yo tengo y con lo que se pueda lograr aquí. Entonces, lo que hacemos es trabajos para identificar varias problemáticas o situaciones que están sucediendo en el ambiente marino. Entonces, en esta ocasión, aquí con Natalia, estamos haciendo un estudio para ver un poco ahorita les va a explicar más ella, pero es para entender más sobre la región. Y lo interesante es que hemos recibido, pues eso, este año más de 200, y yo he recibido algunos estudiantes en los últimos años, es como ir ampliando el conocimiento de diferentes áreas de aquí de la bahía. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora.
Pues muy bien, doctor Pedro Medina. Pues bueno, ahorita vamos a platicar un poco más acerca de esas investigaciones. También queremos darle la bienvenida a Natalia Granados. Ella es estudiante de Biología Marina en la Universidad Veracruzana, una de las participantes del programa Delfín. Nos comentabas que pues, estás en el campus de Tuxpan, de allá de la Universidad Veracruzana. Sí. Pues les mandamos también saludos a tus compañeros. Y pues bueno, si nos pudieras platicar un poquito de las primeras impresiones que te ha dejado este trabajo que se viene realizando, que vienes realizando ya prácticamente en el trayecto de un mes.
Sí, pues es muy gratificante porque también pues aprendes más cosas. Se utilizan diferentes métodos que, por ejemplo, en la carrera yo no había visto. Y pues utilizas otros, tal vez igual aparatos o, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con la complejidad, yo no había hecho transectos de cadena, que es bastante pesado, pero son muy buenos igual. Pues como dice, también de las lecturas, sobre las lecturas que hemos estado trabajando, pues también se aprende más. Y pues amplías tus conocimientos. También, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con otro doctor de por acá, pero está creo que en el tecnológico de Bahía, y pues también conoces otras instalaciones y todo eso.
Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, en tu carrera pues hay mucha relación con la vida marina, la actividad, pues las estás ya realizando estudios, ahora sí que en dos campos distintos, tanto como es el Golfo de México, como es la región del Pacífico. Y bueno, ha sido de tu experiencia que vienes adquiriendo, ¿cuáles son esos puntos en común o también esas diferencias que existen a lo mejor en materia del deterioro o el cuidado que se le debe dar a los diferentes litorales? Por ejemplo, que en el Golfo de México sabemos que hay algunas problemáticas, por ejemplo, como es el petróleo, la extracción, y por ejemplo la bahía en esta región del Pacífico, pues es otro de los problemas distintos. Si nos pudieras platicar un poquito de esas diferencias.
Sí, por ejemplo, ahorita estaba haciendo mi servicio en Veracruz y lo dejé a medias porque vine para acá, y hubo una recolección de basura. Allá, por ejemplo, sí hay mucha basura en el puerto, mucha basura. Y pues uno trata de ir y no generar tanto y recogerla y todo eso. Y por ejemplo acá a las playas que he ido, las he visto bastante limpias, lo que me ha gustado también. Y en cuanto al mar, por ejemplo, allá hay dos arrecifes costeros. Entonces entrando desde la playa nada más entras como a dos, puedes visitar dos. Y por ejemplo igual lo que me ha gustado de acá es que también a la playa que fuimos es una playa rocosa. Y podemos ir y pues meternos y snorkelear y ver muchos animales que vemos en el arrecife, pero a veces los arrecifes de allá tienes que entrar en una embarcación. Entonces pues está muy bonito que desde la playa puedas entrar y verlos. Y pues más en cuanto al cambio climático, acá no, al arrecife que fuimos no vi tantos corales, pero por ejemplo allá los que llegué a ver, sí hay muchos que están con el blanqueamiento y todo eso.
Bueno, que pues ahí sería, vamos a que nos pudieras comentar, pero ahorita regresando de la pausa, pues justamente cuál es qué ejemplos podría dar la región de la bahía, o cuál es lo que podría aportar justamente para proteger otros lugares, como es en el caso, como dices, el Golfo de México, donde pues sí se presenta pues a lo mejor mayor deterioro del ambiente marino. Vamos a realizar una pausa y regresamos justamente platicando con esto en cambio climático.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Y pues regresamos con Natalia Granados de la Universidad Veracruzana, alumna de Biología Marina, y también con el doctor Pedro Medina Rosas, biólogo académico investigador del Centro Universitario de la Costa, quienes pues nos están platicando un poquito de la experiencia que han tenido en estas investigaciones que vienen realizando como parte del 24º verano del programa Delfín, que se viene realizando ya en estos días. Recordemos también que en agosto próximo pues se van a presentar los resultados en un congreso que se va a realizar cerca de aquí, en Riviera Nayarit, en Nuevo Vallarta, y pues que esperemos que pues también esto, pues, esperamos difundir todos esos resultados que se vengan arrojando estas investigaciones muy importantes, como lo mencionamos también, más de 200 alumnos presentes tan solo en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, platicábamos con Natalia, con el doctor Pedro, pues justamente las diferencias que a veces encontramos en los litorales de nuestro país, en los diferentes puntos. Una cosa es lo que vemos en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. En Veracruz, nos explicaba Natalia, pues hay una cierta problemática con la situación de la basura. Se puede entender por algunos factores, como es una ciudad mucho más grande, Veracruz, el puerto, mucho más tráfico a nivel marítimo, actividad pues de industria, las mismas navieras, en fin. Pero eso no exime de que pues se tenga que realizar esta limpieza, el cuidado de pues el entorno marino que hay ahí, que pues es muy importante, y que pues si nos pudieras profundizar un poquito de cuáles son las características justamente de este litoral, que por ejemplo en el Golfo de México, lo que pues se está viniendo deteriorando con toda la actividad ahí en Veracruz.
Por ejemplo, ahorita también que lo mencionas, la actividad marítima también ha llegado a afectar bastante, porque pues llegan a encallar los barcos y pues lastiman mucho los arrecifes, fragmentan a muchos corales y todo eso. Bueno, también la fragmentación en algunos pues es los beneficia, porque pues es una forma de que se reproducen, ¿no? O los puedes plantar en alguna otra parte, pero pues hay unos que los fragmentas y pues se van muriendo, ¿no? Y pues acá en la playa que visitamos, como te digo, no vi corales pétreos, que son los duros, y allá en Veracruz pues sí llegan a ver más en los arrecifes, muchos y más grandes también, de mayor tamaño.
Ya con este deterioro, el famoso blanqueamiento, ¿no? Si nos pudieras explicar un poquito lo que es el blanqueamiento, para que el auditorio lo pueda entender un poquito más.
Sí, por ejemplo, es que sucede que hay un aumento en las temperaturas del agua, y pues tienen una simbiosis con unas microalgas, los corales. Entonces estas son las que les dan la pigmentación a los corales, y pues de ellas se benefician, porque también pues son organismos autótrofos, se alimentan de la luz y así. Entonces, cuando existe el aumento de la temperatura, se comienzan a morir estas microalgas, que son las simbiontes, y el coral empieza a perder el color, y conforme empieza a perder el color, ya avanzado el tiempo, no sé si se lleguen a recuperar algunos, pero los que yo sé es que pasan a morir. Antes de que se mueran, pierden totalmente su color, o sea que se ven casi todos blancos, y ya luego se mueren, y pues lo que llega a ¿cómo se dice? Como a poblar ahí el coral muerto, pues ya son las algas, son otras algas.
Exacto, esa es una condición que sí se pueden recuperar. Ese es el asunto, que los corales quedan débiles cuando pierden estos simbiontes, y se les ve lo blanco que se ve, es el esqueleto que está dentro de su tejido, que queda transparente ya sin esas algas. Entonces, no necesariamente se mueren, o no, pero están muy débiles, y ese es el problema del blanqueamiento que está sucediendo ahora, que muchos de los corales están muriendo una vez blanqueados. Pueden recuperarse, que eso es lo importante, pero ya casi ya no están sucediendo, porque ya no está sucediendo esa recuperación, porque están más débiles, porque ya hay más algas que son las que los cubren, y los finalmente son los que los cubren y se mueren los corales. Entonces esa situación es lo que permite que, o bueno, permite o desgraciadamente permite que estén muriendo los arrecifes con estos corales blanqueados muertos.
Que bueno, esto pues genera otro fenómeno, que pues es el de pues estas amplios espacios marítimos pues estériles, ¿no? Sí, se ha estado hablando de eso, ¿no?
Exacto, y una de las de aquí en México tenemos ambientes arrecifales muy importantes, sobre todo en el Golfo de México, cerca de Veracruz, y en el Caribe, que es uno de los sitios más importantes de América, con la gran barrera esta que tienen de Mesoamérica. Pero en el Pacífico mexicano también tenemos ambientes arrecifales interesantes, muy diferentes a lo que hay en el Atlántico. Entonces eso también es una experiencia interesante para los estudiantes o la gente que viene de Veracruz, para que vean cómo son los ambientes de por acá. El ambiente que estamos estudiando es más rocoso, es un arrecife rocoso que no tiene tales características como un arrecife coralino. En cientos o miles de años, si se dan las condiciones, podría ser que pueda funcionar como un arrecife coralino. Pero entonces, ¿cómo comparar o cómo sería la experiencia para que vean esas similitudes? Era, pues eso, aprovechar cómo es la complejidad de un ambiente. La complejidad en cuanto a que, en vez de tener un terreno llano, plano, sin ningún cambio, como los arrecifes coralinos, por ejemplo, van construyendo y haciendo estructuras que se hacen interesantes para otros organismos y van creando ese ambiente. En el caso del Pacífico hay más ambientes rocosos que las rocas, por su estructura, hacen ese ambiente complejo o rugoso por tener pues esos como formaciones que permiten que otros organismos se agrupen, como peces o muchos invertebrados. Entonces eso es lo que, en vez de tener corales, pues aprovechamos esas condiciones para ver qué condiciones hay.
Digamos que habría una mayor, a lo mejor diversidad de estructuras.
Exacto,
de
hábitats, o sea, un arrecife rocoso no crece tanto como un arrecife coralino que está formado por animales que están creciendo continuamente. En un arrecife rocoso sí hay corales blandos o algas que están conjuntando más o atraen a peces, por ejemplo, pero es muy diferente el ambiente a un arrecife coralino.
Y, por ejemplo, sabemos que pues hay una sinnúmero de cantidad de amenazas a los arrecifes tanto coralinos como rocosos y en el caso de la región, en Puerto Vallarta, en Bahía, en todas estas regiones pues donde pues se tienen arrecifes, ¿cómo se encuentran o cuál ha sido el deterioro con el paso de los años que van presentando pues por la actividad que se viene realizando?
Mucho de los problemas que hay aquí es derivado de la actividad antropogénica, que finalmente es el incremento de la temperatura. Entonces, a los que viven aquí desde hace muchos años, a lo mejor se acuerdan que en los 90 todavía había zonas en Los Arcos o en Punta Mita con arrecifes, con corales que estaban creciendo en abundancia. En el 97, por ejemplo, hubo un calentamiento que fue un verano bastante caliente, y ese cambio de temperatura afectó en muchos lugares de aquí de la bahía esos ambientes. Entonces, en Los Arcos, por ejemplo, o al sur de la bahía, había comunidades coralinas importantes y se fueron muriendo por ese cambio de temperatura. También los que vivieron el cambio, por ejemplo, del uso del suelo, del desarrollo que está en Punta Mita, como había una población ahí que fueron trasladados al Anclote, ahora el actual Anclote, y cómo ese cambio del hotel donde pasaron de tener palapitas donde vivía la gente, ahora tener un gran campo de golf, un gran cambio de uso de suelo, todo ese sedimento fue a parar al mar y a donde estaban varias zonas arrecifales. Entonces, todos esos cambios ahorita ya no se ven. Hay que tener como esa idea de los cambios a gran escala de tiempo y del espacio. Entonces, ahorita si uno va, pues ve que hay, que está más o menos limpio, pero es ese cambio en el tiempo que se dio y que afectó en esta parte de la bahía. Y entonces, eso sucede en varios lugares del mundo. Y tal vez lo común, por ejemplo, con el Golfo de México es, desgraciadamente, el plástico, ¿no? La basura que está abundando y que cómo va el hecho de no poner la basura en su lugar o de no tratarla en su medida adecuada, implica que mucha de la basura va a acabar en el mar y muchas veces en el arrecife. Entonces eso es lo que se ve, eso sí, en muchos lugares de México y del mundo. Sí.
Por un lado, como menciona, la basura, que es un tema inherente, pues el generar desperdicios para los seres humanos, sí, desgraciadamente, y que pues bueno, se siguen haciendo esfuerzos para que pues por lo menos nuestros desperdicios no sean tan dañinos para el medio ambiente. Por el otro lado, pues lo que estamos viendo, la barbaridad que se está cometiendo con pues los cambios de uso de suelo en distintas regiones del país. Digo, aquí los vemos muy claramente, tanto en Vallarta como en Bahía de Banderas. Digo, por ejemplo, en Veracruz yo recuerdo una zona muy que pues no se tiene, pues que era de últimos años para acá, que venido a una población que se está desarrollando mucho, que es en Costa Esmeralda, más o menos entre Tecolutla y Nautla, donde pues también se están levantando una innumerable cantidad de hotelitos, de habitaciones, de edificios, y que pues también están modificando mucho por allá la geografía del lugar, y que pues también sabemos, pues también podría presentar mucho deterioro en el ambiente marino o en las hábitats marinos ahí en el Golfo de México, donde pues a lo mejor hace unos años pues no era tan concurrido. En este momento pues está haciendo un desarrollo muy grande por allá, ¿no?
Sí
lo has conocido, ¿no?
Sí, es que también pues Veracruz en general creció bastante en, pues yo creo que en 10 años, en menos creció mucho, y por ejemplo pues hay empresarios que no se dan cuenta que, o sea, piensan en el ahorita y en el ya, en el generar ahorita, pero no se dan cuenta del daño a largo plazo. Entonces eso es lo que también deberían de pensar ellos, que si eso es lo que los ayuda y los sustenta, pues que lo cuiden.
Y bueno, ¿alguna pues mensaje o recomendación que le pudiéramos dejar a nuestros amigos del auditorio, pues justamente para proteger estos hábitats marinos? Digo, sabemos que pues el actuar sobre las zonas costeras pues van a generar todos estos problemas, pero también a la larga pues va a afectar más allá de pues lo que son las costas, a llegar a incluso ya superficies oceánicas, a niveles oceánicos. ¿Alguna recomendación?
Siempre el mensaje sería eso, que conozcan los sitios. Eso es algo muy interesante, como que hasta que no ven cómo son las playas, que disfruten y vayan a ver las playas y los arrecifes. Mucha gente de aquí de Vallarta ni siquiera va a las playas, ni siquiera sabe nadar, pero es eso, que se les invite a que conozcan estos lugares y obviamente los respeten y lo tengan con mucho cuidado. Si van, no dejar la basura, o en todas las actividades que tenemos a diario, poner la basura en el lugar que le corresponde, para que el impacto que tienen no sea mayor en estos ambientes.
Y pues bien, entonces pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta parte del programa, tanto al maestro, al doctor Pedro Medina Rosas, biólogo académico del Centro de Historia de la Cosa, también a Natalia Granados, que esperamos que sigas pues avanzando en tu preparación profesional, y pues también en un futuro pues nos traigas resultados muy interesantes acerca pues justamente de lo que vas a ir realizando a lo largo de tu carrera, y pues que toda esta información y estos se pueda utilizar provechosamente pues para preservar, para cuidar nuestros espacios, nuestros litorales marinos, también en México, en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a realizar una pausa y regresamos con más pláticas acerca del proyecto Delfín aquí en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. También recuerden, estamos en Facebook, en las redes sociales, en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. También ahí pueden sintonizar vía streaming en internet. Regresando pues justamente con algunas de las actividades o los investigaciones y también platicando con algunos de los chicos que están participando en este proyecto del verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico 2019, el programa Delfín, que bueno, como sabemos, está en su 24ª edición y que pues en esta ocasión están participando más de 200 estudiantes que pues vienen apoyando las diversas investigaciones que se realizan aquí en el Centro Universitario de la Costa. En este caso, como lo mencionamos, más de 200 alumnos de diferentes universidades. Ese es el caso, por ejemplo, de los compañeros que ahora nos están acompañando también ahora en este momento, quienes son Janet Ana Jansin Chaparro Oviedo, que viene de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ella está estudiando la licenciatura en Geoinformática, y también José Juan Lino Solano, quien es de la Universidad Veracruzana, él del campus de Jalapa, y quien estudia para geógrafo en la licenciatura en geografía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Pues también les saludamos, que pues estén pasando una buena estancia aquí en Puerto Vallarta.
¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación.
Y bueno, ellos vienen realizando investigaciones con el doctor Julio César Morales Hernández, quien por motivos justamente de que pues tiene varias proyectos ahí que viene realizando como parte del programa Delfín, pues no nos pudo acompañar el día de hoy, pero pues tenemos a los compañeros quienes nos van a presentar algunos de esos, justamente las impresiones que les ha dejado estas investigaciones que vienen realizando en pues ya más de un mes de trabajo del programa Delfín. Ustedes están en particular trabajando sobre proyectos sobre el monitoreo de partículas en el aire, contaminación ambiental, calidad del aire. ¿Nos pudieran platicar un poquito pues justamente de lo que vienen realizando a lo largo de estas semanas en el programa Delfín?
Claro que sí. Pues nosotros estamos en el proyecto de calidad del aire, monitoreo de partículas PM2.5 y PM10 en tres puntos de la ciudad, en Las Juntas, en Pitillal y en Zona Centro. Pues con aparatos especiales estuvimos monitoreando lo que es, pues sí, vaya, la calidad del aire. Estuvimos en dos turnos, matutinos y vespertinos, de 8 de la mañana a 10:30, y en el turno vespertino de 5 de la tarde a 7:30. En las mediciones pues se estuvieron realizando en intervalos de 15 minutos en los dos turnos.
Y bueno, pensaríamos que por ser Puerto Vallarta una ciudad prácticamente pegada al mar, una ciudad costera cerca del mar, como lo mencionamos, pues no tendría por qué haber una mala calidad del aire. Estamos con la idea muchas veces arraigada de que pues es lo que está ocurriendo aquí, es de que pues el aire, el viento, la brisa marina pues se lleva todos los contaminantes. ¿Es cierta esa percepción, digamos? ¿Realmente es cierta esa percepción? ¿Hay buena calidad del aire, por ejemplo, en ciudades costeras como Puerto Vallarta? Si nos pudieran comentar.
Claro. Bueno, debido a la urbanización y el crecimiento de la mancha urbana en los últimos años, actualmente la ciudad de Puerto Vallarta presenta algunos índices altos de elevación de esas concentraciones de partículas PM10, PM2.5 aquí en la ciudad de Vallarta. De los puntos de medición que nosotros estuvimos realizando, pues encontramos que principalmente en la zona de Las Juntas, eso es donde se presenta mayormente estos índices altos, elevados, a comparación de la zona centro, donde pues ya son un poco más disminuidos.
Por ejemplo, en esos estudios que han realizado, ¿tienen alguna idea de más o menos qué tipo de partículas son las características de esas partículas que encontraron en el aire, tanto de Las Juntas o de Vallarta o del Pitillal, del centro de Vallarta?
Pues sí, pues estas partículas se componen de diferentes, tienen diferente composición química, como lo es el cobre, si no mal recuerdo. Bueno, La verdad, son partículas primarias y son partículas secundarias, estas dos. Las partículas primarias se generan más que nada con el humo, con el polvo, y las partículas secundarias se forman directamente en la atmósfera por reacciones químicas. Uh-huh. Y pues las que nosotros se encuentran aquí en las partículas que son detectadas, pues son las partículas primarias.
Que sería, pues como lo mencionaban,
sí,
directamente de actividades,
sí,
que se vienen realizando.
Actividades antropogénicas.
De hecho, las partículas PM10 tienen la capacidad de entrar en las vías respiratorias. Sin embargo, las partículas 2.5 son partículas más pequeñas que al ser inhaladas pueden llegar a los bronquios terminales, a los alveolos pulmonales y a los torrentes sanguíneos, donde posteriormente esas partículas finas serían mezcladas y podrían atravesar incluso la barrera de los alveolos. Uh-huh. Y bueno, se pueden transportar incluso hasta el sistema circulatorio. Entonces son más dañinas.
Digamos, literalmente entrar a la sangre, que sería ese es el gran riesgo de las partículas más diminutas, pequeñas. Las uh-huh. más pequeñas, que en este caso serían las PM2.5. Exactamente. Esto, pues, ¿a qué nos llevaría a pensar? Bueno, sabemos que pues esto ya es pues es de alguna manera pues es grave, porque pues estamos hablando ya de afectaciones directas pues a las personas.
Así es, a la salud y al medio ambiente.
Y por ejemplo, en este caso, ¿hay alguna fuente de origen que ustedes hayan detectado de estas partículas?
Pues lo que estuvimos monitoreando en la primera semana que monitoreamos fueron las juntas. Uh-huh. En las juntas detectamos los valores más altos de los tres puntos monitoreados y observamos camiones de carga con arena. Pues es un trance de cuatro vías y hay mucho tráfico, mucha carga, más que nada con lo que es el transporte urbano, vehículos particulares, camiones de material pesado, y pues por la vía, en lo que sería el camellón, hay mucho polvo, y cuando pasan los camiones levantan ese polvo, entonces eso también genera estas partículas.
Esto a nivel de estrictamente de las calles.
Sí.
Sí, estrictamente.
Bueno, sí, esa sería una.
Faltaría ver también a nivel de pues las viviendas al interior de las colonias, de por ejemplo las juntas Pitillal.
Claro.
Exactamente. Pero como ustedes lo han mencionado, han visto una gran actividad en lo que se refiere a transporte de carga, materiales de construcción, bueno, que se van a utilizar para la construcción.
Así es.
Pues comentarles, por ejemplo, chicos, de que justamente pues en estas, cerca de estos lugares, de lo que es el Centro Universitario de la Costa, y que estamos en la delegación de Ixtapa, muy cerca de las juntas, casi pegaditos a las juntas, pues hay una intensa actividad de pues la extracción de materiales pétreos que se viene realizando en el río Ameca, que se saca grava, arena, se está obteniendo pues justamente estos materiales de construcción de pues los grandes hoteles, tienen proyectos de incluso realizar un puente que va a uh-huh. comunicar también ambos municipios, en Nayarit y en Jalisco. Entonces pues hay una intensa actividad de extracción de material que pues está viéndose que está llegando ya a la atmósfera, y como también lo mencionan, pues está llegando a las calles, se está viendo. Digo, a lo mejor, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta ahora que fue las últimas lluvias, pues se quedó una gran cantidad de sedimento en las calles, que pues también pudiera ser producto de esta, pues justamente de toda esta interacción, de toda esta gran cantidad de material que se está sacando, que se está desperdiciando muchas veces, y que pues no solamente está ya también generando daños a la salud, simplemente también un factor de riesgo. Si ustedes lo ven en la carretera, uh-huh. Hay en algunas partes de las calles, algunas calles están totalmente llenas de este material como si fuera arena, sí, que está en las calles. Riesgo para los automovilistas, como también lo mencionan, riesgo para el hecho de que pues los vehículos pasen y estén levantando todas estas nubes de de polvo y que es muy dañino. Y pues bueno, también en este monitoreo, por ejemplo, en lo que sería otras, las otras zonas que más urbanizadas, menos, donde hay menor, un poquito menos de actividad, en este sentido de, podríamos llamarlo de industrial, de construcción, como es el Pitillar y el centro de Vallarta, ¿ahí también se detectaron algún posible origen de estas partículas?
Sí, también detectamos, aunque más, aunque a menor cantidad que en la zona de las juntas, sí se muestra. Tenemos promedios, por ejemplo, en esos resultados.
Sí, exactamente, para nuestros amigos que nos están viendo por internet, pues justamente algunos de los resultados que van teniendo los chicos que han venido realizando justamente estas mediciones, ya también ya las están cartografiando a nivel de lo que es la zona de la bahía, en Puerto Vallarta en concreto, en el municipio de Puerto Vallarta, todas estas mediciones que vienen realizando y que pues ya las están transportando pues a los mapas de la región. Vamos a hacer una pausa pequeña y para que nos pudieran explicar justamente este trabajo en específico, el no solamente el detectar las partículas, sino también el de pues llevarlas al plano, al mapa y en una situación geográfica, en una situación y un lugar específico. Vamos a hacer una pausa y regresamos en su programa Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Y estamos de regreso ya en la recta final de su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Y pues bueno, aquí con los alumnos Janet Ayanantzin, Chaparro Oviedo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y José Juan Lino Solano de la Universidad Veracruzana. Ellos estudiando geoinformática y geografía en sus respectivas universidades y que pues bueno, hablando sobre la calidad del aire de Puerto Vallarta y que pues no solamente es la cuestión de, pues como lo mencionábamos, de medir pues que hay contaminantes, ¿dónde? No sabemos, pero ese fue el trabajo que pues también han venido realizando, el especificar y transportar a los mapas estos resultados que han obtenido. Si nos pudieran explicar un poquito más acerca de, por ejemplo, nos mencionabas de que pues ya han hecho incluso comparativas de pues los resultados que obtuvieron los chicos del programa del fin del año pasado y pues lo que ustedes ya han estado encontrando en su investigación que vienen realizando.
Claro que sí. Bueno, pues a mí me proporcionaron una base de datos del 2018 de temporal seco. Fue del periodo del 15 de enero al 15 de junio. Entonces, estos resultados fueron tomados en Cucosta, Cuapinole, el crucero API, DIF Vallarta, Las Glorias, Las Juntas, Mojoneras y Plaza Pitillal, donde se tuvo una mayor valores más altos fueron en Las Juntas, para las partículas de PM2.5, esos son los niveles medios. Para los niveles de PM10 igual se tuvo los mayores valores para las juntas. Cabe recalcar que pues en la zona centro, lo que sería DIF Vallarta, pues son los niveles más bajos que podemos encontrar. Estos valores, pues los niveles medios no sobreestiman aún la norma oficial mexicana, que es la norma oficial mexicana 025 SS A1 2014. Aún no lo sobreestiman, pero debemos de tener en cuenta estos valores porque puede haber una tendencia a que aumenten. Entonces esto sería una forma de prevención para los tomadores de decisiones.
Entonces haciendo un rápido vistazo de estos resultados, entonces la tendencia ha sido hacia aumentar, lamentablemente, que podríamos decir, de un año para acá. y pues se está trasladando, ya se está marcando, como lo mencionabas, pues más hacia las zonas como las juntas, uh-huh. En comparación con zonas urbanas o pues de alta, una mayor densidad de población, como es este el Pitillal, Guapinole, en fin.
Sí.
¿Y cuáles son, por ejemplo, cuáles han sido las dificultades, por ejemplo, o los principales retos más bien que han tenido para justamente llevar todos estos datos, poderlos trasladar e interpretar más bien a la hora de ya pasarlos a los mapas, en este caso ahorita, en estas investigaciones que han estado realizando? Sí, las principales dificultades que han encontrado, los principales desafíos que ha representado justamente llevar estos resultados a un nivel de pues explicarlo ya en el punto geográfico, uh-huh. y lugar de Puerto Vallarta.
Bueno, pues en lo particular yo trabajo con bases de datos e interpretación de mapas, entonces pues esto es algo cotidiano que hacemos en la carrera. Pues es la manera, lo más complicado es más que nada georreferenciar los puntos, llevarlos a todos los puntos que a nosotros se nos entreguen deben de tener coordenadas. Entonces, uh-huh. cuando estos puntos no tienen coordenadas, pues sí es una manera más difícil de, pues digámoslo así, un poco difícil de poderlos georreferenciar y incluirlos en una cartografía.
Por ejemplo, para un ejemplo más práctico, algo tan común como es el Google Maps, ¿no?
Así es.
La gente a veces da una referencia, a veces está bien, a veces está mal. Uh-huh. Digo, lo vemos simplemente al usar un mapita del Google Maps, ¿no? Que pues ustedes tienen que tener entonces pues unas coordenadas precisas en este sentido.
Sí.
Para poder realizar, a veces, por ejemplo, hay gente que nos da una referencia en Google Maps y viene pues los grados, los minutos, los segundos y pues uno no los entiende. Eso sí, a lo mejor no es lo mismo encontrar pues la esquina de tal calle con tal calle. Ustedes tienen que tener la coordenada y justamente esa esquina.
Así es.
Y poderla llevar ya, trasladar al mapa y ya poderla interpretar.
Uh-huh.
Que, pues bueno, eso es por la parte que es corresponde a los puntos geográficos de las investigaciones que ustedes han venido realizando. Un poquito también platicar ahora sí de pues la experiencia ya a nivel personal de cada uno de ustedes pues al realizar ese tipo de investigaciones, también comparándola pues justamente con los métodos y pues que les han dado en sus respectivas universidades o que pues ustedes han recibido en sus respectivas universidades, ¿cuáles son esas principales puntos de comparación que pudieran tener entre pues las metodologías que se han trabajado aquí en la Universidad de Guadalajara con la que pues ustedes han adquirido en sus respectivos planteles?
Es gratificante llevar a cabo esa experiencia de investigación, encontrar nuevas herramientas, nuevos métodos, nuevas opciones para generar conocimiento que nos ayude a llevarlo a nuestras ciudades y lo podamos aplicar en proyectos similares. Sí.
Y por ejemplo, a lo mejor ya también podría surgir la inquietud de pues en un momento dado, cuando ustedes estén de regreso, poder realizar este tipo de estudios a lo mejor ya en sus localidades de origen, por ejemplo.
Claro que sí. Pues todos tenemos diferentes maneras de llegar a un punto. Pues de eso se trata la metodología. No todos llevamos a cabo los mismos pasos para realizar todas las cosas. Y es muy importante este trabajo porque se podría replicar en nuestras ciudades de origen y así poder tener una resultados para poder compararlos si ya se han hecho con anterioridad o para investigaciones futuras. También sería muy útil estas investigaciones.
¿Ustedes en sus planteles han realizado ese tipo de actividad o de investigación o trabajo en sus carreras?
En específico para calidad del aire, no. Es nuestra primera vez haciendo esa este tipo de trabajos, de proyectos, y pues sí, más adelante esperamos aplicarlos en nuestras ciudades. A nivel nacional, existen diferentes estados que monitorean su calidad del aire, pero sin embargo en ciudades como la de nosotros, en el estado de Chihuahua o el estado de Veracruz, no es así. Entonces, pues esperemos llevar a cabo más adelante esta metodología, aplicarla y obtener resultados buenos, positivos, no solo para el bien de nuestros estados, sino para el bien del país, mejorar la calidad del aire.
Y bueno, también entender de que pues las investigaciones que se realizan en las universidades pues son cada una de ellas muy valiosas, y que pues como lo mencionan tanto Yaneda Yancin Chaparro como José Juan Lino Solano, pues vienen a contribuir a pues mejorar en este caso un poquito de la calidad del aire de tanto de sus respectivas ciudades, también de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Les agradecemos mucho que pues nos hayan acompañado y nos pudieran compartir un poco de esta experiencia que han venido realizando como parte del proyecto Delfín. También agradecer al maestro Julio César Morales Hernández, quien pues, como lo mencionamos, él no nos pudo acompañar porque pues bueno, nada más tiene, aparte del proyecto de monitoreo de partículas de calidad del aire, pues ahí lleva en este programa Delfín otro proyecto de incendios forestales, también de ciclones y otros de cambios de uso de suelo, pues nada más para que veamos pues la cantidad de investigación que se viene realizando aquí en el Centro Universitario de la Costa, y que pues sí, está pues tiene mucho trabajo académicos e investigadores como el doctor Julio César Morales, también Pedro Medina Rosas, que nos acompañó al principio del programa. Les agradecemos mucho, chicos, que nos hayan acompañado, y pues los invitamos a que pues regresen el próximo año a pues seguir participando en el proyecto, ya muy probablemente también en este programa de calidad del aire, quizás también en algunos otros proyectos, pero pues que sigan contribuyendo en estas investigaciones. También pues nosotros ya nos vamos a despedir. Le agradecemos a Jonathan Ríos en la transmisión, en la operación, a Ricardo Padilla en el internet que nos hayan apoyado, Roberto Hernández en la conducción. Los dejamos con Señal Informativa, el noticiero desde la ciudad de Guadalajara. Les invitamos a que continúen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos acompañen la próxima semana, el próximo miércoles, con otro interesante tema en su programa Cambio Climático. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.